Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer sobre el envío a celdas de castigo de tres presos tras protestar por la comida en la prisión de Guanajay. Tendremos también los adelantos de Cuba al Día, por supuesto, con Tomás Cardoso, y además de más informaciones, pues estaremos ampliando en las noticias deportivas. El equipo continúa aquí acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que comenzamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Tres presos políticos por las protestas del 11 de julio de 2021 fueron recluidos en celdas de confinamiento tras protestar por la reducción de la cantidad de alimentos que los familiares les llevan a la prisión. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, fueron encerrados el viernes en celdas de castigo después que protestaron por una medida implementada por las autoridades penitenciarias.
Acaban de llevarse a tres compañeros míos, para ser Adeni Hernández Ramírez, Omar Hernández Calzadilla y a Víctor Alejandro Calceira.
Informó desde la misma cárcel en una llamada grabada a la que Martín Noticias tuvo acceso. El también preso político Aleandri Lechuga Junco.
Por el motivo de que protestaron la comida, que aquí la comida está mala, y entonces no quieren dejar entrar alimentos de la calle para adentro. Kilogramos de carne enlamado, paqueticos de dieta, es decir, en fin, no quieren matar de hambre.
En una reunión, los mandos del penal informaron a los reclusos que sería reducida la cantidad de alimentos que los familiares pueden llevarle a los reos.
A los muchachos delante los reunieron para decirle que de lo que uno le lleva en el saco le iban a rebajar, que si le llevaban 7 paquetes de galletas eran 2 paquetes, 2 palitroques, 2 gaseñillas, ya no era esa cantidad. Todo eso es para un mes.
Explicó María Angélica Ramírez, la madre de Denis Hernández.
Desde el día que llegaron a la reunión y los metieron para la celda y no hemos sabido más noticias de ellos. Entonces una madre llamó, el jefe le dijo, a la duda que tengan vayan el lunes a las 8 de la mañana que le vamos a aclarar cualquier situación.
Hernández Ramírez, Hernández Calzadilla, Painceira Rodríguez y el propio Lechuga Junco están encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio. De acuerdo a la denuncia de Lechuga, los prisioneros Omar Hernández Calzadilla, Víctor Alejandro Panceira y Denis Hernández Ramírez habrían iniciado una huelga de hambre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Delanis Álvarez, la esposa del preso político del 11J, Dunieski Ruiz Cañizares, permaneció el domingo bajo vigilancia policial, lo que impidió que pudiera llegar a la iglesia de su localidad a pedir libertad para su esposo y todos los presos políticos cubanos. Desde Guines, en Mayabeque, Delanis Álvarez hizo la denuncia a Radio Martín Noticias.
Mira, yo ayer por la mañana cuando me levanto, que salgo para afuera, un vecino desde al frente me hace con el dedo que me estaban vigilando desde las 5 de la mañana. Y yo salgo, y es verdad que estaban parados en la esquina, habían dos. El motivo yo aún no lo sabía porque era que ellos estaban allá afuera, y resulta ser que era porque había madres que iban para la iglesia. Y la orden que había dado era de que si yo salía de aquí de mi casa, ellos me iban a llevar detenida para la unidad, porque yo no podía salir de aquí y ir para la iglesia, porque está prohibido que entrara a la iglesia. Bueno, yo siempre he ido a la iglesia, yo todos los domingos he acostumbrado a ir a la iglesia después de que mi esposo se lo llevaron detenido, a pedir por la libertad de mi esposo y a pedir por la libertad de todos los presos y la libertad de Cuba también. Es a lo que nosotros vamos a las iglesias, es lo que nosotros hacemos no hacemos más nada, pero eso a ellos les molesta. Por eso es que yo me hice la denuncia, porque como dije en el audio y siempre he dicho, nunca me voy a callar y siempre voy a denunciar todo. Ellos estuvieron ahí hasta casi las 12 del día. Sí, para mí que es cuando termina la misa, ya ellos saben el horario ya y ellos se van porque ellos dirán, ya a esta hora ya no va para la iglesia, hoy no es vigilancia. Eso era ayer. Es como todos los domingos que uno va a la iglesia.
Dunieski Ruiz Cañizares fue sancionado a 5 años de cárcel bajo los cargos de atentado, desacato y desórdenes públicos tras participar en Guines, en Mayabeque, en una de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021. Ruiz Cañizares cumple su sentencia en la prisión de Aguacate, en Quibicán. Y el rapero y prisionero de conciencia, Miquel Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo, dijo desde la prisión de Kilo 5 y medio en Pinar del Río que está orgulloso de que un equipo de peloteros cubanos libres lleve el nombre de Patria y Vida. Ricardo Quintana tiene este informe y las reacciones del ex lanzador cubano Euclides Rojas.
En la rueda de prensa de la Federación Cubana de Peloteros Profesionales se emitió un mensaje que mandó o envió desde la prisión Kilo 5 y medio en Pinal del Río el rapero cubano Miquel El Osorbo.
Este equipo de béisbol yo sé que va a ser impresionante, más allá de la política, más allá de lo que se pueda hablar, sé que va a ser impresionante. Porque vamos a tener un equipo con personalidades de primer nivel y sé que vamos a disfrutarlo porque primeramente esos cubanos van a defender su país, van a defender a 11 millones de cubanos también. Estamos conectadísimos porque queremos que ellos jueguen pelota, queremos que ellos se sientan bien y es lo que saben hacer y es lo que siempre han hecho, ¿entiendes? Además de esta sumamente importante noticia, que tenga el nombre de Patria y Vida es sumamente espectacular. Ustedes no saben el orgullo que yo siento ahora mismo de que este equipo con estas figuras, con estas personas, se conecten a ese nivel. Caballero, nada, súper conectado y deseo mucho éxito. Yo sé que ese equipo va a estar duro.
Miquel Osorbo envió un mensaje desde prisión. ¿Cómo lo acoges? ¿Qué le dice como miembro de este equipo, de esta federación?
Miquel Osorbo es un cubano al que todos admiramos y le agradecemos lo que ha estado haciendo por muchos años. Está sacrificando su vida y queremos darle las gracias primero que todo. Como cubano, realmente le doy las gracias y como dije, como cerré la entrevista, la patria te contempla orgullosa, hermano.
El equipo de Patria y Vida participará entre el 25 de enero y el 1 de febrero en la Serie Intercontinental de Béisbol en Barranquilla, Colombia. Con 38 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias, iniciando la semana. Ya está todo preparado para Cuba al día a las 12 de la tarde con Tomás Cardoso. Buenas tardes, Tommy.
Buenas tardes, pues un gusto como siempre estar acá, Ariane, en el noticiero estelar de Radio Martín. Vamos a estar en Cuba al día haciendo una revisión del tema de la basura, partiendo de lo que ocurrió en La Habana, pues luego de que alguien le prendió candela. El basurero del 10 de octubre, pues hasta con pala recogieron la basura. ¿Por qué ocurre esto en la capital cubana con 2 millones de habitantes? ¿Por qué si han importado incluso donaciones, equipos? ¿Qué pasa?
Camiones para recoger basura.
¿Qué es lo que está ocurriendo con la basura en el país? Vamos a dar una revisión a esto, sobre todo en el interior del país, donde la actividad se ha privatizado, está en manos de contrapropistas que muchos han abandonado también la labor por impagos de la empresa estatal de comunales. Vamos a estar hablando de esto, también vamos a dar una revisión a varios casos, tenemos varios audios que vamos a poner en el programa sobre la situación de varios presos del 11J que están en precaria situación y el tema del desabastecimiento de medicamentos hace... marca pauta también en la realidad nacional. No hay medicamentos ni para la hipertensión.
Imagínate
tú que los cubanos están yendo a las consultas y los mandan remedios caseros para controlar la hipertensión. Muy lamentable la realidad nacional.
Realmente es así, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Doce con 40 minutos, avanzamos en más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no está considerando despedir al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por no haber revelado una hospitalización durante días. Así lo dijo el lunes la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial que el presidente Biden no está considerando despedir al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por no haber revelado una hospitalización durante días. Austin, que se encuentra justo debajo de Biden en la cadena de mando del ejército estadounidense, ocultó al presidente y al público su hospitalización de varios días, que comenzó el día de Año Nuevo. Dice Kirby que el principal objetivo del presidente es la salud y la recuperación de Austin y que espera tenerlo de regreso en el Pentágono lo antes posible. Dice que el presidente respeta el hecho de que el secretario Austin se haya responsabilizado de la falta de transparencia y que respeta el increíble trabajo que ha realizado como secretario de Defensa. Se desconoce qué problema de salud provocó la hospitalización de Austin. Kirby dijo que no tenía esa información, pero que Biden y Austin habían hablado en los últimos días. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y algunos de los candidatos que están en campaña presidencial en Estados Unidos hicieron referencia en sus discursos a los 3 años que se cumplieron desde el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021. Los detalles con Héctor Contreras.
Joe Biden y Donald Trump, los dos principales aspirantes a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se realizarán en noviembre, recordaron diferentes actos de campaña los trágicos hechos del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de simpatizantes del expresidente republicano ingresaron al Capitolio en Washington, D.C. para intentar evitar la certificación de la victoria electoral de su rival demócrata. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, marcó este viernes el tercer aniversario de la insurrección con un simbólico acto de campaña en Pensilvania, en el histórico Valley Forge, desde donde reiteró su llamada a proteger la democracia frente a la amenaza que representa su principal oponente en la carrera presidencial, su antecesor Donald Trump. Y agregó: hoy estamos aquí para responder la más importante de las preguntas. ¿Es la democracia todavía una causa sagrada para Estados Unidos?, dijo el presidente. El evento, que debía celebrarse el sábado 6 de enero, pero que se adelantó un día debido a los pronósticos del clima que anticiparon una fuerte tormenta en la costa este del país, presentó a un Biden retórico que aseguró que todo lo ocurrido el 6 de enero de 2021 se debió a las mentiras de Donald Trump, cuya negativa a aceptar su derrota en las urnas provocó a la postre que por primera vez en la historia del país no se produjera un traspaso de poderes pacífico. Por su parte, Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, según las encuestas, habló desde Iowa y aprovechó el escenario y la fecha para describir la llegada de inmigrantes a la frontera sur como una auténtica insurrección. Apenas una semana antes de que comenzara el proceso de nominación en el caucus de Iowa, siguió afirmando que algunos países han vaciado cárceles y centros psiquiátricos para impulsar una cifra récord de cruces en la frontera.
Y el presidente Joe Biden dará su discurso anual del Estado de la Nación el 7 de marzo. En una carta enviada a la Casa Blanca este fin de semana, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, extendió la invitación formal para que Biden hable ante una sesión conjunta del Congreso. Johnson dijo que estaba invitando a Biden en un momento de gran desafío para el país. Y California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en brindar cobertura médica a inmigrantes indocumentados elegibles. Desde Los Ángeles, informa Verónica Villafañe.
Mayela Canales, de 47 años, no perdió tiempo. Desempleada hace meses, acudió a la clínica St. John's en el sur de Los Ángeles para inscribirse al Seguro Médico Estatal de California, el primero en el país que cubre a toda persona de bajos ingresos sin importar su estatus legal.
Las enfermedades están ahí, no uno las busca. No es que las busquemos, pero es de gran ayuda tener cobertura médica.
Mayela recibió una aprobación inmediata. Siente alivio porque antes, cuando tuvo que hacerse exámenes de rutina sin seguro, le dolió la factura.
De $4,368.
Debido a los altos costos, muchos inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica hasta que una dolencia se convierte en una emergencia. California ya ofrecía cobertura a indocumentados menores de 26, ampliándola a mayores de 50 en el 2022. Pero a partir del 1 de enero se expandió para todos.
Se estima que más de 700,000 inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años podrán inscribirse para Medi-Cal, la cobertura de salud gratuita o de bajo costo que el Estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos.
Se calcula que al menos la mitad de quienes califiquen para Medi-Cal están en el condado de Los Ángeles. Legisladores de California han destinado más de $4,000 millones anuales para expandir la cobertura médica universal. Expertos estiman que el tratamiento temprano de enfermedades crónicas reducirá los costos a largo plazo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y una bomba ha matado a 5 policías encargados de proteger a vacunadores antipolio en Pakistán. Los detalles con la AFP.
Al menos 5 policías encargados de proteger a vacunadores contra la polio murieron el lunes cuando su vehículo fue alcanzado por una bomba en el noroeste del país. El ataque ocurrió en el distrito de Bajaur, fronterizo con Afganistán, en una zona donde ha crecido la militancia islámica desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021. Un alto funcionario gubernamental indicó que el camión policial transportaba una veintena de agentes en el marco de una campaña contra la enfermedad y agregó que 2 decenas de policías resultaron heridos en la acción. En el pasado, militantes islámicos, incluyendo los talibanes de Pakistán, han matado a numerosos vacunadores contra la polio y sus escoltas de seguridad.
España está aceptando como válido el pasaporte de Kosovo sin reconocer la independencia de la antigua provincia serbia como un estado. Europa Press informa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado este domingo a Europa Press que España acepta desde el 1 de enero como válido el pasaporte ordinario de Kosovo, pero que esto no implica en modo alguno el reconocimiento de la antigua provincia serbia como estado independiente. Cabe recordar que Kosovo se incorporó ese día al régimen de excepción de visado en el espacio Schengen para que sus ciudadanos pudieran viajar a los 27 países miembros de la zona. Sin embargo, la Comisión Europea adelantó en abril del año pasado que España sería el único país que no iba a aplicar el acuerdo. En este sentido, fuentes diplomáticas indicaron en abril a Europa Press que las autoridades españolas tendrían que afrontar cambios en su política respecto a documentos de Kosovo, tras recalcar que España pensaba ejecutar la medida para que la población kosovar se mueva por Europa sin necesidad de visado.
Con 47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Sarajevo, 2 aviones de combate F-16 sobrevuelan Bosnia para subrayar el apoyo de Estados Unidos a su integridad territorial frente a la actividad secesionista de los serbios, contraria a los acuerdos de paz de Dayton de los años 90, anuncia la embajada estadounidense en Sarajevo. Washington, una histórica misión privada para aterrizar en la Luna, se enfrenta este lunes a un posible fracaso debido a problemas técnicos, lo que supone un golpe para las esperanzas de Estados Unidos de colocar su primer robot en la superficie lunar en 5 décadas. París, la primera ministra francesa Elisabeth Borne dimitió hoy, mientras el presidente Emmanuel Macron busca dar un nuevo impulso a su segundo mandato antes de las elecciones al Parlamento Europeo y los Juegos Olímpicos de París este verano. Madrid, el gobierno de España propone un mandato a nivel nacional para que las personas usen mascarillas en hospitales y clínicas de salud, mientras Italia anuncia que las tasas de infección por enfermedades respiratorias alcanzan un récord a medida que la gripe y el COVID se propagan por Europa. Hablemos de ciencia y planteamos esta pregunta. ¿Se puede predecir la predisposición de una persona a padecer una esquizofrenia a partir de su genética y una drogodependencia? ¿Cómo ayudaría esto a la medicina? Estas son algunas de las principales líneas de un proyecto que lleva un grupo del Instituto de Investigación Sanitaria. Europa Press tiene este reportaje.
Básicamente, lo que buscamos son susceptibilidades genéticas a padecer trastornos psiquiátricos o trastornos adictivos, ¿no? Los trastornos psiquiátricos o los trastornos adictivos tienen que verse desde un modelo biopsicosocial, ¿no? En que son importantes tanto factores genéticos, sería parte biológica, como factores do medio, ¿no? Los factores psicosociales, que hay múltiples factores que se conocen de riesgo a padecer trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, o noso proyecto que vamos a empezar ahora, que trata de eso, de a partir de lo que se va conociendo de las variantes genéticas de predisposición, cómo podemos analizarlas conjuntamente para estimar el riesgo individual.
Bueno, a recollida de mostras realizan los psiquiatras del grupo, de mostras de pacientes, luego nos pues, sería un poco a preparación de esa mostra, enviarla pues, a secuenciación. Luego simplemente recibimos todas as secuencias dos xenómicas e o que facemos é análise de todas as secuencias no ordenador con distintos programas e bueno, toda esa parte de bioinformática de análise de datos.
Lo que sí que me permite es el ver la aplicación futura, no tanto en el momento presente, de lo que estamos haciendo, ¿no? Me permite imaginar en la clínica cómo lo que estamos desarrollando en el laboratorio podrá, pues a lo mejor en 5, en 10 o no sé, o en 20 años, contribuir a hacer una medicina más personalizada en psiquiatría, ¿no?
Con 51, el tema lo indica. Iniciamos la semana y ya vamos a hablar de deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, gracias. Pasado por agua, pero bien, gracias. Bueno, Rafael Nadal se va a perder una vez más un torneo a nivel de Grand Slam. Se lesionó la pierna izquierda, no va a jugar en el Abierto Australiano de tenis. Él dice que va a jugar en Roland Garros en mayo en el Abierto Francés de tenis, pero tenemos que pensar, ya es el cuarto torneo de Grand Slam que se pierde en forma consecutiva por la pierna izquierda. Uh-huh. 10 meses llevamos ya con este problema. Y él dice que va a estar listo dentro de 3 meses para jugar en el Abierto Francés. De cualquier manera, te voy a decir, una carrera profesional de 20 años que ha tenido Rafael Nadal. Se ha perdido 15 torneos a nivel de Grand Slam debido a lesiones, incluyendo los últimos 4. Pero eso no es nada. En 20 años, eso le puede pasar a cualquiera.
Eso decía Gardel.
Así es. Bueno, vamos a ver si es que Rafael puede regresar y jugar en el Abierto Francés. En este momento, el Abierto Australiano arranca el 14 y termina el 28 de enero. Ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano Andy Cruz Gómez, de 28 años de edad, va a pelear su tercer combate como profesional el 24 de febrero en Orlando, Florida, contra el mexicano de 25 años de edad, Brian Samarripa Rodríguez, que tiene 14 victorias y 2 derrotas. Uh-huh. Hoy por hoy, el peso ligero cubano tiene 2 victorias, 0 derrotas y un knockout a su favor, y le falta bastante si quiere ser campeón mundial en el boxeo profesional. Pasamos al fútbol americano. Bueno, ya tenemos el panorama de los playoffs. Ayer fue un día muy, pero muy triste en Miami, porque los Dolphins tenían ya prácticamente asegurado el primer lugar de la división, pero perdieron otra vez contra Buffalo. Y eso significa que en vez de terminar de primero, se conforman con el wild card. ¿Y cuál es el premio? Bueno, el premio es bastante distinto que si hubieran ganado la división. Los Dolphins tienen que ir a Kansas City el sábado por la noche y jugar contra el número 3 de la Confederación, los Chiefs o jefes de Kansas City, de visita. Si hubieran ganado su división, estarían jugando aquí mismo en Miami contra los Acereros de Pittsburgh, número 7 en la clasificación de la Americana. Otros encuentros, Cleveland va a jugar contra Houston, los Cowboys o Vaqueros de Dallas reciben a Green Bay, Los Ángeles contra Detroit y el lunes 15 de enero, Filadelfia contra Tampa Bay, los dos exentos en la primera ronda por terminar número 1, los Cuervos de Baltimore, que también le ganaron a los Dolphins, y los 49ers de San Francisco. Así que arranca, por fin se pone interesante el fútbol americano. Yo te voy a decir, mi gente en Cuba no le presta mucha atención a este deporte hasta que arrancan los playoffs.
Claro.
Entonces ahí sí, mi gente sabe muy bien lo que está pasando. Muy bien. Ahora, en la NBA, anoche LeBron James anotó 25 puntos.
Bueno,
sí, viste. Y ganaron los Lakers derrotando a los Clippers 106-103. También Paolo Banchero con 36 puntos. Orlando derrotó a Atlanta en tiempo suplementario. Otros encuentros, Portland también en tiempo suplementario venció a Brooklyn esta noche en el Casella Center aquí en Miami. Los Cohetes de Houston contra el Miami Heat a las 7:30. Los Celtas de Boston contra Indiana a las 7 p.m. Phoenix contra los Clippers en Los Ángeles. Milwaukee entretiene al Utah Jazz. Ahora, hablando de fútbol, soccer, despertamos con una mala noticia esta mañana. Franz Beckenbauer, el campeón mundial con la selección alemana, manager del Bayern de Múnich, falleció a los 78 años de edad. El Kaiser, así mismo. Le dedicó toda su vida al fútbol, soccer, en Alemania, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección nacional, y fue embajador del fútbol, por decirlo así, porque no existe el término oficial, pero de la FIFA y también de Alemania. Falleció justamente cuando cuatro equipos de España están viajando a Arabia Saudita para enfrentarse en la Supercopa Española, comenzando el 10 de enero. Atlético Madrid versus Real Madrid es el primer partido. El que gane ese encuentro se enfrenta al ganador entre Barcelona y Osasuna de Pamplona, y la final va a ser el 14 de enero. Ya las apuestas...
¿Cuál es tu previsión, Pepe?
Ya las apuestas están diciendo que va a ser otro choque Real Madrid-Barcelona el 14 de enero.
Es un clásico.
En Riyadh, Arabia Saudita. Tiene más posibilidades Barcelona de vencer a los Osasuna que el Real Madrid de vencer al Atlético. Eso sí es verdad. Así que por lo menos ya la gente se está preparando para una final del Barça, y hay muchos que dicen que el Real Madrid también va a avanzar. Así que otra épica batalla entre los dos titanes del fútbol español. Aquí la única mala noticia fue lo de Roland Garros y Rafael Nadal, que se va a tener que esperar a ver si logra conquistar. Pero de cualquier manera, ya mucha gente en España dice que esta va a ser la última temporada para Rafael Nadal en el tenis.
Más o menos lo ha ido anunciando.
Sí, poco a poco, pero él quería por lo menos despedirse. El abierto francés es el que tradicionalmente ha dominado bastante.
Sí.
Y quería despedirse ganando ese torneo.
Yo creo que sí.
Y yo espero que esté listo y la pierna izquierda le permita competir en el abierto francés. En este momento Novak Djokovic es el primero en la masculina y Iga Swiatek la primera en la femenina. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento, pues Oppenheimer ha triunfado en los Globos de Oro en una noche gris para Barbie. Más detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
Oppenheimer arrasó en los Globos de Oro. La película de Christopher Nolan, que sigue la historia de quien es considerado el padre de la bomba atómica, se coronó con 5 estatuillas, incluida la de mejor película. El irlandés Cillian Murphy se llevó la de mejor actor dramático, Robert Downey Jr. recibió la de mejor actor de reparto y Nolan la de mejor director. Barbie, la otra gran favorita de la noche, se retiró con menos de lo esperado. La producción de Greta Gerwig, que transformó la adoración por una de las muñecas más famosas del mundo en una historia sobre empoderamiento femenino, llegó a la ceremonia a la cabeza con 9 nominaciones, de las que finalmente logró 2 galardones, el de mejor canción y el de mejor logro cinematográfico y de taquilla. Anatomy of a Fall. La producción francesa Anatomía de una Caída vivió una noche mágica al llevarse los Globos de Oro al mejor guión y mejor película de lengua no inglesa, dejando en el camino producciones como la española La Sociedad de la Nieve. En televisión, Bronca de Netflix ganó el Globo de Oro a la mejor miniserie de televisión. Los éxitos Succession de HBO y The Bear de FX se impusieron en las categorías dramática y de comedia respectivamente. La gala marcó el puntapié inicial de la esperada temporada de premios de Hollywood, que culmina con los Oscar en marzo.
Con 59 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Desabastecimiento de la canasta básica se agudiza, dicen cubanos desde varias provincias. Todos los jubilados quedarán en niveles de pobreza, opinan expertos tras cambio en ley de seguridad social. El gobierno de La Habana vuelve a apostar por el turismo de salud. Estados Unidos continúa misión diplomática urgente en Medio Oriente. Rusia lanza intensos ataques con misiles contra Ucrania y en Ecuador buscan a cabecilla de la principal banda criminal del país.
Radio Radio Martí Noticias.
Recuerda, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y este equipo se retira. Regresamos mañana nuevamente. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción.